Las dos, la una en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. Vamos con una buena noticia. La subida de precios se ha contenido en este mes de junio. El IPC marca un incremento de precios que se queda en el 1,9%. Que el IPC se quede por debajo del 2% era algo que no veíamos desde marzo de 2021. Han pasado ya unos cuantos meses. La noticia es más positiva, sobre todo si la comparamos con la de junio del año pasado. Hace un año el IPC estaba totalmente desbocado y nos dio pues un susto importante. Los precios habían metido un subidón del 10%. Y ya sabes lo que estaba pasando entonces, hace un año, la guerra de Ucrania, que trajo consigo la crisis del cereal y también de la energía. Ya lo sé, la guerra continúa, no ha llegado a su fin, pero ahora el mercado se ha ido adaptando a las circunstancias y ha ido asumiendo ese golpe inicial. En estos meses hemos visto el límite al precio del gas para la producción de electricidad, también la supresión o la rebaja del IVA en los alimentos básicos, o cómo el mercado mundial de petróleo se ha reajustado tras la limitación a los hidrocarburos procedentes de Rusia. Eso no significa que los problemas estén solucionados. La guerra sigue, pero sí que se ha mitigado su efecto con medidas puntuales. Ahora bien, no perdamos de vista dos cosas. Que los precios se incrementaron el año pasado más de un 10% y que este año han vuelto a subir mucho menos, pero han vuelto a subir. Es decir, que si nos ponemos a sumar, en dos años la inflación ha superado el 12% y me parece a mí que los salarios no han llegado a subir en la misma medida. Y segundo, la inflación subyacente, que mide los precios excluyendo los productos frescos y la energía, esa inflación sigue alta en el 5,9% y nos dice que el problema va más allá del precio de los carburantes o los problemas en el mercado de cereal. Pero vamos a quedarnos con lo bueno, que se ha frenado bastante la subida de precios en este mes de junio, algo que tiene una lectura más allá de las baldas de los supermercados. Estoy hablando del Banco Central Europeo, que lleva varios meses aumentando los tipos de interés precisamente para contener la inflación, para conseguir un dato de los precios como el que hemos tenido hoy. Y ahora que lo hemos alcanzado, ¿dejará de subir los tipos que a su vez están provocando el encarecimiento de las hipotecas? Pues en esto parece que nos vamos a quedar con las ganas. Por ahora. Lo primero porque venimos de un subidón importante y hace falta consolidar el dato. Y lo segundo porque hay que ver cómo se comportan los precios de toda la zona euro y no solamente aquí en España. El hecho de que los precios se hayan moderado en junio indica que vamos por el buen camino, pero no es el final del camino. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Bueno, Pilar, ha sido detenido en Valencia un hombre de 35 años acusado de agredir sexualmente a un niño de 3 con el que vivía. Fue la madre de este menor, que estaba compartiendo piso con el presunto agresor, quien denunció el caso a la policía. El detenido contaba además con numeroso material de pornografía infantil. Y la Guardia Costera estadounidense ha podido recuperar restos de ese sumergible, el Titán, que hace 10 días y con 5 personas a bordo, implosionó durante una inmersión para ver los restos del Titanic a 4.000 metros de profundidad. Estas piezas habrían restos humanos de las víctimas mortales que ha dejado esa tragedia. Y el intenso calor de estos días pues empieza a remitir en toda España. El verano no se va, pero por ejemplo de los 36 grados de hoy de máxima en Madrid, mañana pasaremos a 31 y también por ejemplo en Zaragoza de 32 a 26, que se moderan los termómetros, vamos. Adiós también al menos por el momento a las noches tropicales, con lo que nos aseguraremos de poder conciliar mejor el sueño, eso sí, el que pueda. Y Pilar, estamos de enhorabuena porque este jueves ha abierto en España un nuevo museo. Lo ha hecho en Madrid. Es la Galería de las Colecciones Reales y está situado entre la Catedral de la Almudena y el Palacio Real. Un total de 650 piezas que recorren la historia de España desde los Reyes Católicos hasta Alfonso XIII.
Y en los deportes, Santi Duque. Duque, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Competición cierra el Estadio El Español.
Serán dos partidos como sanción por la invasión de campo y los incidentes en su partido ante el Barcelona del pasado 14 de mayo. El Español ha emitido un comunicado mostrando su total desacuerdo y considerando injusta y desproporcionada la sanción y afirmando que agotarán todas las vías de recurso y amparo. En el mercado de fichajes del día, Santi Comesaña, nuevo futbolista del Villarreal, y el Cádiz ha anunciado la renovación de Rubén Sobrino. Destaca también un movimiento en el mercado de baloncesto. Kevin Panther, que estaba cerca de llegar al Barcelona, continuará en Partizan. Y también en baloncesto habrá cambios en el formato de la Euroliga. De la próxima temporada se disputará un play-in al que accederán del octavo al décimo. Además, la Euroliga ha confirmado la invitación a Valencia Basket.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues casi 500 días, que se dice pronto, la verdad, dura ya la invasión rusa en Ucrania, la guerra en Europa. Y en COPE estamos esta semana sobre el terreno analizando, describiendo y contándote cómo se vive en un país durante más de 16 meses ininterrumpidos entre amenazas de bombas, alarmas antiaéreas, con todo menos tranquilidad. En Ucrania sigue el director de La Linterna de COPE, Ángel Espósito. Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Me pillas saliendo de Bucha, de aquel norte de Kiev donde se produjo la salvajada, la matanza de civiles por parte del ejército ruso hace un año. Disculpa el sonido, pero ya sabes cómo son estas cosas.
Bueno, podemos escucharte tranquilo, Ángel, pero bueno, esta mañana has hecho un camino muy difícil de Kiev a, que es la capital, a Bucha, una localidad situada bastante cerca, a menos de una hora en coche. Su nombre pasará para siempre a la historia de esta guerra por ser la primera en la que los ucranianos pudieron comprobar de primera mano el terror del ejército ruso. ¿Qué es lo que has podido ver allí? ¿Qué te ha llamado la atención?
Irpin y Bucha son dos ciudades, no son dormitorios, son residenciales del norte de Kiev. Fue, por así decirlo, el primer frente donde toparon los paracaidistas rusos para conquistar Kiev en el mes de marzo. Aquí se produjo una matanza salvaje de civiles intentando huir y supuso el inicio del fin de la invasión de Rusia. Si hubieran pasado Bucha y Irpin, hubieran llegado con toda probabilidad hasta el centro de Kiev y se habría acabado esto porque hubiera triunfado la invasión de Putin. Allí se les paró, se detuvo a los rusos, murieron miles de soldados rusos, pero murieron también cientos de civiles de Bucha y de Irpin, cuyas fosas comunes fueron encontradas muchos meses después. Hemos estado con cooperantes, hemos estado en los centros donde eran fusilados los civiles y en esa parroquia de San Andrea donde se encontró la fosa común, Pilar.
Ángel, tú has salido esta mañana de la capital. ¿Cómo es la vida fuera de ella? ¿Todo lo normal que podríamos esperar en mitad de una guerra o no?
La vida una vez que sales de la capital sigue siendo normal, pero menos. Digamos que hay atascos, empieza a haber controles. Llama mucho la atención cómo están las defensas puestas en las aceras, literalmente de las avenidas, para en determinado momento desplegarlas y cortar las calles, para que no puedan entrar ni blindados ni camiones militares. Llama la atención también la cantidad de checkpoints del ejército ucraniano, porque aquí esto empieza en una nueva fase. A lo mejor la guerra como tal empieza a suavizarse, pero aquí hay mucho miedo a acciones terroristas, que es a lo que ahora se está dedicando la Unión Soviética, el ejército ruso. Por lo tanto, la cosa es normal, pero a medida que sales fuera es menos normal. Mucho control, mucha desconfianza por parte de la gente, muchísimos civiles con la mirada perdida todavía y, por supuesto, ya fuera de Kiev, muchísimos restos de edificios bombardeados, explosiones, cristales rotos y destrucción por todas partes mientras la gente intenta seguir viviendo.
Y te quería preguntar por la reconstrucción del país. ¿Cómo está siendo?
Esa es otra, la reconstrucción. Va a pasar muchísimos años hasta que esto pueda ser un país normal. Desde el punto de vista de psicología social, ni te cuento. Esto va a ser un desastre. Pero desde el punto de vista económico también. El país está arruinado, las infraestructuras, ni te cuento. Muchísimos puentes y autovías fueron destruidas por los propios ucranianos para impedir, literalmente, para impedir el avance de las tropas rusas. Y aquí queda muchísimo por hacer. Desde el punto de vista industrial, desde el punto de vista económico, Y fíjate, lo que más me impresiona es desde el punto de vista social, porque la gente está destrozada. A ver cómo se consigue en los próximos años, ojo, partiendo de la base de que la guerra continúa y de que ese sufrimiento en determinadas zonas del país sigue para largo, Pilar.
Gracias, Ángel. Ángel Expósito, director de la Linterna de COPE, contándonos de primera mano sobre el terreno allí en Ucrania, pues todo lo que está sucediendo a día de hoy.
Gracias a ti, Pilar. Nos vemos. Un beso.
Un beso, Ángel. Esta noche a partir de las 7 te escuchamos. Por cierto, que todos esos sonidos, esas imágenes de lo que está viendo nuestro compañero Ángel Expósito, pues están disponibles ya en nuestra página web, en cope.es. Pues una ramificación de esta guerra es ese motín frustrado que el grupo de mercenarios Wagner realizó el pasado fin de semana, quedándose, como quien dice, a las puertas de Moscú. Su líder se ha refugiado en Bielorrusia mientras está poniendo sus armas a disposición del ejército ruso. Y todo mientras desde el Kremlin, a pesar de que Putin prometió que no habría represalias, todo apunta a que este intento de rebelión no se quedará aquí. La prensa rusa asegura que el general Sergei Surovikin ha sido arrestado por su presunta relación con este motín. Surovikin es próximo al líder de Wagner y, como él, se ha mostrado muy crítico con el liderazgo del ministro de Defensa ruso. Pues precisamente en Moscú está hoy el enviado especial del Papa, el cardenal Mateo Zuppi, en una misión que busca terminar con la guerra. El cardenal, quien ya estuvo hace unos meses en Kiev, se ha reunido con el patriarca de la Iglesia Ortodoxa y con la comisaria de los Derechos del Niño. Por la noche prevé celebrar una misa con la comunidad católica en este país. El mapa autonómico, nacido al calor de las elecciones del 28 de mayo, se va completando. Lo han tenido fácil Isabel Díaz Ayuso y Gonzalo Capellán por esas mayorías absolutas conseguidas en Madrid y en La Rioja. En el caso de Cantabria, este jueves ha comenzado el pleno de investidura de María José Sáez de Buruaga como próxima presidenta regional. En este caso, el PP lo ha logrado gracias a la abstención del partido de gobierno saliente de Miguel Ángel Revilla. También se ha despejado el camino para que el dirigente popular Carlos Mazón sea el próximo presidente de la Generalitat Valenciana en un ejecutivo de coalición con Vox, quien, sin embargo, no entrará en el gobierno balear. Aquí Marga Proens encabezará un ejecutivo en solitario del PP sin tener que dar entrada a la formación de Santiago Abascal, en el que lo facilitará con su abstención. Precisamente el propio Abascal este mediodía desde Salamanca ha hablado de esa geometría variable y ha dicho claramente que no le han gustado las formas de la extremeña María Guardiola.
Que el acuerdo en Baleares es distinto del acuerdo en otros lugares. En primer lugar, en Baleares hay un gravísimo riesgo que no se produce en otros lugares en los que estamos construyendo una alternativa. Y el riesgo es la entrada del separatismo de nuevo en el gobierno de Baleares y la imposición del catalán en las aulas. Ese riesgo, como ustedes comprenderán, no existe en Aragón, no existe en Murcia y no existe en Extremadura. Además, he de decir que el comportamiento de la señora Proens, que será elegida presidenta de la Comunidad de Baleares, ha sido un comportamiento en todo momento respetuoso con los electores de Vox. No les ha insultado, como ha ocurrido en Extremadura.
Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Estas negociaciones entre PP y Vox, desde luego, están siendo aprovechadas y lo van a seguir siendo por el PSOE de cara a la campaña para las generales. Pedro Sánchez se va a apoyar, además, en uno de sus varones, en Guillermo Fernández Vara.
Sí, Pedro Sánchez usará la munición extra de Guillermo Fernández Vara con su investidura fallida para martillear al PP en uno de los futuribles pactos con Vox que más incomodidad ha creado Alberto Núñez Feijóo. El hilo directo de Sánchez con Vara lo ha llevado a lanzar una candidatura vendida desde Ferraz como muestra del compromiso ineludible con su región y el partido, esto es, su sentido de la lealtad. De este modo, el arranque de la campaña estará marcado por la crisis extremeña que ya ha logrado, según el equipo presidencial, activar la izquierda, además de truncar la hoja de ruta de Feijóo. Todo es pura estrategia. Génova ha asumido el reto de hacer pedagogía con la asimetría de sus acuerdos en las comunidades autónomas para defender unas negociaciones que desmienten esa unidad en el destino de las dos derechas. Es ahí donde pone el acento el PP, que están lejos de ser lo mismo como busca instalar el PSOE en la opinión pública para erosionar sus expectativas electorales.
Gracias, Ricardo. Valencia, Extremadura, Baleares, pero ¿qué pasa con Navarra? Muy poco se está hablando estos días de que la socialista María Chivite necesita sí o sí la abstención de EH Bildu para reeditar su gobierno foral. Y en ello ha puesto el foco esta mañana en Herrera en COPE José Javier Esparza, presidente de Unión del Pueblo Navarro.
están ralentizando el acuerdo para no molestar a Pedro Sánchez en esas elecciones generales, pero es que además estamos viendo a un Pedro Sánchez como a nivel nacional, en fin, está intentando trasladar la idea de que se separa de H. Bildu, en fin, y afirmar, pues yo, pues que hay una distancia abismal entre el PSOE y H. Bildu. Lo que no se puede tolerar es que se engañe o se intente engañar a todo el mundo porque hay unas elecciones generales.
Y mientras, en Canarias, el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, más conocido como Tito Berni, se ha negado a declarar tras ser citado este jueves en un juzgado de Santa Cruz de Tenerife. A su salida ha sido increpado por varias personas que mencionaban de paso al presidente del gobierno. Por segunda noche consecutiva, nuevas protestas y revueltas en buena parte de Francia. Al menos 180 personas han sido detenidas en estas manifestaciones surgidas después de que el martes un agente de la policía matara de un tiro a un joven de 17 años en la localidad de Nanterre. De hecho, no se han producido solamente en París, en la capital, también en ciudades como Toulouse, en Lyon o Lille, donde los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad se han prolongado además durante horas. Comisarías de policías y sedes de edificios públicos han sido atacadas, mientras que el agente responsable permanece detenido y se investiga por qué le disparó la madre de la víctima, de Nael, que es como se llama el joven, ha convocado una marcha pacífica para este jueves. En las calles de París, cerca de uno de los edificios atacados, está Asunción Serena.
Buenas tardes, Pilar. Como comentas, ha sido una nueva noche de violencias en la que hasta ha habido un intento de intrusión en la cárcel de Fresnes, además de los numerosos ataques a otros edificios públicos. Hay un balance de 180 personas detenidas y 130 policías y gendarmes heridos. Mientras sigue la investigación, el fiscal de Nanterre ha aportado nuevas precisiones sobre los hechos que llevaron a la muerte de Nael, confirmando el relato de los policías hasta que detuvieron el coche que conducía el joven, pero cuestionando el uso del arma por parte de la gente.
Le parquet considera que las condiciones legales de uso...
La fiscalía considera que las condiciones legales del uso del arma no estaban reunidas. Por ello, tras su detención, el policía cuestionado por haber usado su arma ha sido presentado ante dos jueces instructores en el marco de una investigación por homicidio voluntario.
Homicidio voluntario.
Ahora ha comenzado la marcha blanca convocada por la madre de Nael en medio de un fuerte dispositivo policial que será desplegado además esta noche por todo el territorio. El ministro del Interior ha anunciado la movilización de 40.000 policías y gendarmes, de los que 5.000 estarán desplegados en la región parisina para hacer frente a eventuales actos de violencia.
Gracias, Asun, es lo que está pasando en Francia. 2 y 17, continúas en Mediodía ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. En la radio.
En la radio.
Escucha cómo suena Kiev a estas horas.
Todo pasa en COPE.
Todo pasa en COPE.
Se decreta el toque de queda. La gente se ha acostumbrado a la guerra.
Sonaron las sirenas y subimos a ver si se veía algo.
El padre Andrea se encargó de acoger alrededor de 500 vecinos de este
barrio.
Ruslana, ¿cómo fueron aquellos días? Tres monjas, tres misioneras, tres mujeres cuya misión es trabajar con los niños más pequeños.
¿Cómo se dice hermana María en ucraniano?
Ah, sistra María.
La linterna de COPE en Kiev. Escucha desde las 7 de la tarde a Expósito en Ucrania.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Y además un 70% en la segunda unidad de muchos productos.
Como en la botella de litro de aceite de oliva virgen extra Coosur Origen. Comprando dos, la segunda botella te sale a solo 2,90 euros.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Estas llamadas son incidencias reales.
Pues mira, es que estoy en mitad casi del año 30, no sé dónde decirte. Es que yo no sé, el problema es que yo no sé dónde estoy.
Pues si no te sé decir.
En estos momentos, ¿qué seguro de coche elegirías? Mafre 24/7 en acción. Ahora pide la grúa desde tu app y te geolocalizamos al instante.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete...
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 1 de julio. Consulta condiciones en carglass.es.
Una luz en la noche de Roma es una historia real de amor, heroísmo y generosidad en 1943, cuyos personajes han de enfrentarse al momento más trágico de la humanidad, haciendo resplandecer lo mejor del alma humana. Una luz en la noche de Roma, de Jesús Sánchez Adaliz, la novela histórica del año.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Horas negras en Madrid. Al parricidio de ayer en Daganzo se suma el intento de asesinato de una mujer de 36 años esta pasada tarde en un domicilio de Móstoles. Su expareja la ha apuñalado dos veces, una de ellas en la yugular. Y gracias a la intervención primero de la policía local y luego de los sanitarios del 112, esta mujer ha logrado mantenerse con vida, aunque su estado es crítico. Ahora mismo se debate entre la vida y la muerte en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. Álvaro Cautelén, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
¿Hay novedades en el estado de salud de esta mujer, Álvaro?
Pues que sigue peleando por su vida en la unidad de cuidados intensivos de ese centro sanitario. Por cierto, que si lo de vida se lo debe a que los agentes de la policía local de Móstoles fueron los primeros que empezaron a practicarle la reanimación cardiopulmonar para revertir la parada, algo que consiguieron luego los sanitarios del 112. Todo sucedió, Pilar, a eso de las 7 de la tarde, en la calle Teruel de Móstoles. La víctima vivía allí, en una habitación alquilada, a la que llegó el agresor para discutir con ella. El dueño de la casa, que también vive allí, intentó calmar los ánimos, pero él acabó sacando un cuchillo y propinándole al menos dos puñaladas, una de ellas, como decías, en la yugular. El agresor huyó a pie por la vía de servicio de la 5, de la carretera de Extremadura, sentido salida, sentido Navalcarnero. Allí fue detenido. Tiene 46 años y nacionalidad española. Matizan a COPE fuentes de la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Madrid que no tenía orden de alejamiento de la víctima, sino una orden de detención porque ella le había denunciado horas antes por amenazas. De hecho, le estaban buscando en ese momento para su arresto. Ambos tienen dos hijos que en el momento del suceso estaban en casa de la abuela, que también vive en Móstoles. Ahora solo falta Pilar, que se recupere y que esta mujer no se convierta en la segunda víctima de violencia machista en la región en lo que va de año.
Gracias, Álvaro. Cualquier novedad sobre el estado de salud de esta mujer apuñalada en Móstoles, pues nos la cuentas. Por no dejar los asuntos policiales, nueva operación contra un grupo de aluniceros que se salda con 5 detenidos, entre ellos uno de los importantes, el niño Juan. Y lo más llamativo, todos ellos, menos uno, están ya en la calle. Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Efectivamente, como tú dices, a Juan Manuel Gordillo, niño Juan, con casi 80 antecedentes, se le detiene ahora por 5 requisitorias, robos que suman más de 3 millones de euros, junto al resto de arrestados, entre otros viejos conocidos como el Tato o el Nano. Son los aluniceros. Su arma, el coche, vehículo de gran cilindrada que estrellan contra los negocios y los asaltan. Así, en octubre robaron casi 1,5 millones en teléfonos móviles a una empresa que paquetería en Torrejón. Robo con fuerza de vehículos, falsedad documental, delito contra la seguridad vial, daño, pertenencia a grupo criminal, en fin, todos los detenidos, menos uno, el Nano, están ya en libertad, como suena. Saben jugar con la ley, evitan la violencia contra las personas. Un investigador de esta operación advierte a COPE, si utilizan esa violencia.
Una vez se montan el vehículo y están emprendiendo la huida, ellos es lo que dicen que no van a parar. Entonces hay un elemento ahí violento, pero vamos, sin ningún tipo de duda. Embestir con sus coches de alta gama a cualquier vehículo de seguridad ciudadana o incluso a cualquier viandante que se presente por allí. Tienen una impunidad, pues eso, les da igual que les miren robando, les da igual que luego se lleven por delante a quien sea en su vida.
Medios jurídicos del Tribunal Superior recuerdan a COPE que la reiteración delictiva se basa en sentencias firmes, no en antecedentes policiales. En fin, delincuentes, Pilar, que saben cómo entrar y salir de comisaría día tras día.
Gracias, Juan. Y estamos viviendo las últimas horas de esta primera ola de calor en Madrid. Habrá seguro más, pero a partir de mañana bajan los termómetros de manera significativa y tendremos un pequeño respiro también durante el fin de semana. Pero de momento este jueves seguimos con aviso amarillo, con altas temperaturas todavía, con máximas que se pueden situar esta tarde entre los 35 y los 36 grados. 32 marcan ya a esta hora los termómetros en el centro de la capital. Y mañana comienza la primera fase de la operación Salida Verano de la DGT. Luego damos más detalles y cifras actualizadas de siniestralidad en Madrid, pero a esta hora, a las 2 y 24, vamos a conocer la situación del tráfico. DGT, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de tráfico lento de salida de la Comunidad de Madrid por la A3 a su paso por Rivas y ya en la A6 a la altura del plantío en ambos sentidos. Al margen de esto van a encontrar complicaciones si circulan por la M40 en Coslada sentido A3. Les pedimos, por lo tanto, mucha precaución en estos tramos y vías.
Y atento porque han cerrado el túnel de Manuel Becerra desde Doctor Esquerdo, sentido Francisco Silvela, por trabajos urgentes de mantenimiento en el túnel. El tráfico se ha desviado por superficie. Evita el entorno de esa plaza si puedes.
El 13 de julio no te pierdas el concierto de Aranjuez en el Teatro Real.
Vive una noche española. Orquesta sinfónica y guitarra con obras de Falla, Albéniz y Rodrigo.
Venta de entradas en taquillas y teatroreal.es.
Recuerda, el 13 de julio el concierto de Aranjuez en el Teatro Real.
Música de calidad con excelencia.
Estas vacaciones deja tu coche en Parking La Bacoya con toda confianza. Reserva con 24 horas de antelación y recogerán tu coche en el aeropuerto y lo aparcarán en su parking vigilado. Cuando regreses, estarán en la puerta esperándote. Aparca más seguro y más barato con lavacoya.com en Madrid, Sevilla y Valencia. Desde hace 20 años, con toda confianza.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¿Qué tal tu viaje?
¡Qué morena!
Sí, de unos días en el pantano de San Juan y visité el monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Luego que si te compras por Madrid, ver atardecer desde una azotea de Gran Vía.
¿Pero tú cuántas vacaciones tienes?
Como todos, pero en Madrid se aprovechan más.
Las vacaciones de los que saben de vacaciones.
El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
162.000 es el número de madrileños que viven en la capital que el próximo 23 de julio pues van a tener que votar en un lugar diferente al que lo hicieron hace un mes y un día, el pasado 28 de mayo. Y es que Mamen Vizcaíno, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Las obras en varios colegios de la ciudad de Madrid pues obligan a este cambio.
Sí, son exactamente 31 colegios en los que el 28 de mayo se pudo votar y el 23 de julio no se podrá hacer. Están repartidos por 13 distritos de la capital, aunque eso no afectará al número de mesas electorales que habrá, aunque sí a las personas que ese día quieran ejercer su derecho al voto.
Un 6,8% electoral del censo en la ciudad es el que se va a ver afectados por cambios en colegios que ahora hay que trasladar a otros espacios.
La vicealcaldesa de la capital, Inmaculada Sanz, ha explicado que esos centros que se van a convertir en colegios electorales no están muy lejos de los de siempre, pero hay que estar atentos. El Ayuntamiento de Madrid se va a encargar de que esos 162.000 electores estén bien informados.
Han hecho una votación hace escasas semanas en un local electoral y ahora van a tener que ir a otro distinto y, por lo tanto, aparte de la comunicación habitual que se hace con la tarjeta censal, desde el ayuntamiento, esas modificaciones concretas a esos vecinos concretos afectados, le vamos a mandar también una comunicación.
Comunicaciones por escrito, también se puede llamar al 010 o consultar la web del ayuntamiento que va a tener un espacio habilitado con toda la información. Otra opción es entrar en cope.es/Madrid y ver cuáles son los 13 distritos afectados y el listado completo de colegios donde no se podrá votar y cuál es su alternativa.
COPE Madrid.
Estar informado.
Me gustan esas rebajas que me hacen sentir muy...
En las rebajas de Gran Plaza 2, tú estás por encima de todo. Pensamos en las marcas que te gustan y las prendas que mejor te sientan. Ven y disfrútalas. Gran Plaza 2, Ciudad de Moda, Ciudad de Ocio. Majadahonda, M50, salidas 79 y 83.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
En un año parece que he envejecido 5.
Pues eso no son solo cosas de la edad.
Hazte las pruebas de vitalidad y bienestar de LiveLen. Descubrirás tus marcadores biológicos de longevidad y envejecimiento y podrás tomar las medidas necesarias para ralentizarlo y mejorar tu calidad de vida y salud. Están en Paseo del General Martínez Campos 46 y en el 91-737-1298.
Adiós bañera, hola ducha antideslizante con Duchamanía en solo un día. Y reformar tu baño también con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Ya no tienes que ir a Asturias para degustar la tradicional cocina asturiana actualizada junto al mejor producto de temporada. Ven al restaurante La Guisandera de Piñera, una auténtica experiencia gastronómica asturiana. Disfruta además de las noches de verano en nuestra terraza.
¿Dónde?
En La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE. Dos y media, una y media en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Nos ha pasado a todos recibir una llamada comercial de cualquier empresa y a cualquier hora del día y además en cualquier día de la semana. Sí, también, en fin de semana. Pues al margen de que nos venga mejor o peor una oferta, la novedad es que desde hoy solamente recibirán esas llamadas comerciales aquellos que hayan dado permiso previo para esa comunicación. Hasta este momento, pues era justo al revés. Es decir, el cliente tenía que dejar claro que no quería recibir llamadas comerciales. Para entendernos, antes decías no quiero recibir llamadas y ahora dices expresamente sí quiero recibir esas llamadas. Es lo que se llama el consentimiento expreso. ¿Pero dónde está ese consentimiento expreso? Bueno, pues está en la letra pequeña que hay en todos los contratos, ahí donde pone aceptar y que tantas veces vemos, pero que damos muchas veces, vamos, yo diría que la gran mayoría de ocasiones, damos ahí a aceptar sin leer previamente todo un texto que por regla general además suele ser larguísimo. Bueno, pues a partir de ahí, aunque no hayamos dado permiso, sí que nos pueden seguir llamando. Puede ser que sea de una campaña comercial que se ha iniciado antes de la aplicación de la ley, o puede ser también que nos llamen desde un call center ubicado en el extranjero, en algún país donde no se pueda aplicar tal cual esta ley española. Existe una tercera causa por la que puedes recibir una llamada comercial, y es un supuesto que sí contempla la ley, el interés legítimo. Claro, ¿qué entendemos por interés legítimo? Porque ahí puede caber de todo. Pues en este caso concreto, según la Agencia Española de Protección de Datos, el interés legítimo ampara a una empresa con la que tengamos ahora mismo o hayamos tenido una relación comercial hace menos de un año. Por ejemplo, ¿sería legal que nos llamase nuestra operadora de telefonía actual para ofrecernos una rebaja en el contrato, o que nos contacte la aseguradora que tuvimos en el coche el año pasado y ahora nos quiere volver a captar como clientes con una nueva oferta? Es a esto a lo que, en teoría, se ciñe el interés legítimo que contempla la ley. Recibir llamadas comerciales puede ser molesto si nos pilla en un mal momento o si son demasiado insistentes, pero no es ninguna ilegalidad querer captar clientes. El sector de los teleoperadores emplea a unas 80.000 personas en España y muchas de ellas están en el ámbito comercial. Se entiende que es necesario establecer pues una regulación y marcar unos límites, porque si no, hay quien abusa del teléfono para intentar conseguir el mayor número de clientes posible. Y luego pues acaban pagando justos por pecadores, y empresas que realmente pueden hacer una buena oferta se ven rechazadas de entrada. Así que ya sabes, desde hoy tú eliges si quieres que te llamen o no, y a partir de ahí, con las ofertas, como con las lentejas. Si quieres las tomas, y si no, pues oye, las dejas. Pues además de esto, están pasando otros tres asuntos destacados que debes conocer y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correa. COPE, testigo en primera persona de la guerra en Ucrania.
Sí, hasta allí se ha desplazado un equipo de enviados especiales con Ángel Expósito, director de la linterna de COPE al frente. Expósito ha estado en Kiev, en la capital, y en una de las ciudades símbolos del horror que el ejército ruso ha dejado a su paso. Es la de Bucha, donde a principios de la guerra, el año pasado, sufrió la matanza indiscriminada de casi 500 civiles. El propio Expósito nos lo ha contado.
A 25 kilómetros al norte de Kiev, donde se produjo aquella inmensa matanza de civiles en Irpin, en Bucha, y donde comenzó el fin de la invasión, donde se frenó a la columna de paracaidistas que venían desde el norte por Chernóbil para entrar en Kiev. Aquí se les paró. En este cementerio hay decenas y decenas de banderas ucranianas, una por cada soldado ucraniano aquí enterrado.
El Supremo anula una condena a un hombre que pasó 15 años en la cárcel por una violación que no había cometido.
En 1992, la Audiencia de Barcelona condenó a este hombre sin tener en cuenta un informe que demostraba que el semen localizado en la ropa de la víctima no coincidía con el del acusado. Los informes que realizó la policía científica nunca llegaron. De aquel tribunal formó parte la hoy ministra de Defensa, Margarita Robles. La víctima, una chica que entonces tenía 14 años, reconoció años después que se equivocó al identificarle.
Se hace pasar por Brad Pitt y estafa 170.000 euros a una vecina de Granada.
El supuesto actor estadounidense conoció a su víctima por internet y la hizo creer incluso que mantenían una relación de pareja. En esa estafa la prometió venir a España, casarse y grabar una película juntos, para la que le fue pidiendo distintas entregas de dinero. Antonio Estella Aroza es el abogado de la víctima y ha pasado por estos micrófonos de Mediodía Cope.
Bueno, esta gente son profesionales, ¿no? Saben perfectamente marcar los tiempos, saben cuándo responder, cuándo desaparecer, cuándo pedir el dinero. Teniendo un poco en cuenta la documentación que tenemos, creemos firmemente que se trata de una estructura, ¿no? No es una persona que haya decidido engañar a alguien. Son profesionales, como digo. Por lo tanto, nos podría pasar realmente a cualquiera, ¿no?
Y a partir de las 3, en Mediodía Cope, todo el deporte. Santi Duque, que nos vais a contar. Buenas tardes.
Hola, Pilar. El comité de competición propone una sanción de 4 a 5 partidos a Fede Valverde por su agresión a Baena. A partir de las 3 y 5 contamos cómo ha reaccionado el jugador madridista a ese posible castigo. Un comité de competición que también propone sanción al Español. 2 partidos por los incidentes en el encuentro ante el Barcelona. Enseguida contamos también la reacción del equipo perico. Contaremos también en qué va a gastar el Barça los más de 6 millones de Laval. ¿Qué pasa con el fichaje de Javi Galán por el Atlético y el partido amistoso que tiene la selección de fútbol femenina hoy en Asturias? Y además nos interesaremos por el estado de Carlos Alcaraz a pocos días del inicio de Wimbledon. Estaremos en Spielberg para saber cómo están Alonso y Sainz en la previa del Gran Premio de Australia y hablaremos también de baloncesto y de ciclismo en los días previos al inicio de una nueva edición del Tour.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Este jueves estamos analizando cómo se han comportado los precios en este mes de junio, que estamos a puntito ya de terminar. Y como todo no es blanco ni negro, si queremos ver la botella medio llena, podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que la inflación se ha moderado hasta quedarse por debajo del 2%. Ahora bien, tiene una explicación llamada efecto escalón. Susana Moneo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar. Sí, mira, ese 1,9% de encarecimiento es menor, ciertamente, que el registrado en mayo. Y se podría pensar que como es menor, pues los precios han bajado. Pues no, los precios siguen subiendo, pero a un menor ritmo. El IPC compara este junio con el del año pasado, cuando esos precios estaban en plena escalada por la guerra de Ucrania. El IPC se situaba entonces en más de un 10%. Y este es el llamado efecto escalón al que se refieren los expertos. Así que no hay descenso real, es un descenso estadístico por la comparación. Lo que sí es razonable es que estamos en la senda de la moderación y en parámetros ya más normales. María Jesús Fernández, economista senior de Funcas.
Eso era de esperar porque los precios de los productos energéticos están ahora muy por debajo del nivel que alcanzaron en junio del año pasado, que fue el mes en el que alcanzaron máximos, mientras que la inflación subyacente continúa descendiendo lentamente.
Susana, este dato que hoy nos adelanta Estadística no permite saber al detalle cómo se ha comportado, por ejemplo, la cesta de la compra. Habrá que esperar a mediados del mes de julio para conocer la evolución de los alimentos. Pero sí que hay una cifra de la que hablas, la de la inflación subyacente, que nos indica que no es oro todo lo que reluce. Efectivamente, ese refrán que no me salía. Porque esta inflación, la subyacente, que es la que excluye los alimentos frescos y también la energía, vemos que continúa en niveles muy altos.
Sí, Pilar, la subyacente parece que se ha enquistado porque solo ha caído 2 décimas. Y es preocupante porque esta inflación es la que marca la evolución de los precios a largo plazo. Es el incremento de precios de todos los productos, excepto alimentos frescos y energías. Señala esa evolución que tendrán los precios a largo plazo y, por supuesto, lo que nos cuesta la cesta de la compra. No obstante, la vicepresidenta Calviño ha echado las campanas al vuelo.
Es una muy buena noticia porque supone una ganancia de competitividad y de cuota de mercado para las empresas españolas y, sobre todo, ganancia de capacidad adquisitiva de las familias españolas.
Pero los analistas, sin embargo, nos explican que la evolución general de los precios mes a mes en lo que va de año es negativa, porque salvo la caída leve de enero, todo han sido incrementos.
Y por último, bueno, junio un poco más optimista, pero no significa un cambio de tendencia. ¿Los próximos meses aún pueden darnos alguna sorpresa, Susana?
Pues no se descartan. Si bien la estabilidad actual de los precios de la energía, que se han relajado, ha hecho que se revise a la baja las previsiones para este año de todos los expertos, de todos los analistas, incluso del Banco de España. No obstante, decimos, se insiste en la volatilidad. Además, a final de año hay que tener en cuenta que terminan las medidas anticrisis y la inflación subirá.
Gracias, Susana.
A ti, Pilar.
Pues en el encarecimiento de la cesta de la compra influyen también impuestos como el del plástico. Y es que si te fijas, todo viene en plástico ahora mismo. Esas bandejas de manzanas, plátanos o fresas que vienen en envases, como nos ha contado en mediodía Raúl Fernández. Él es propietario de una frutería en Madrid.
A mí me pasaron una proforma, digamos, antes de que acabase el año, de un importe que eran 500 y pocos euros. Sirvieron esos productos en 2023, pues la factura venía con 200 y poquitos más euros de más, de que había subido el plástico por el impuesto que habían puesto en España.
Pues hasta 5 céntimos es lo que al final acabamos pagando de más por cada kilo de fruta que compramos, y lo pagamos por ese impuesto al plástico. Luis Domingo cuenta con una distribuidora de plásticos destinados a la industria alimentaria en Fuenlabrada, en Madrid.
El día 1 de enero los precios estaban disparados, que lo siguen estando, pero están disparados, y la aplicación del impuesto fue fatal. Fue por motivos claramente recaudatorios. No tiene otras. Por el resto de países de Europa no se ha aplicado en ninguno.
Hace solo unos días, aquí en COPE, concretamente en la tarde, nuestro compañero Fernando de Haro era testigo directo de una operación antidroga. Así nos lo narraba en directo desde Algeciras, rodeado de agentes de la Guardia Civil. Tremendo este momento.
Acaban de dar la orden, vámonos. Por señales, el jefe operativo le dice en qué lugar se tiene que poner. Lo tengo delante. Ahora nos permiten entrar. Pistola en mano. Ya están. Están empezando a entrar en la casa. Se asoman por la ventana dos chicas de la casa en la que están entrando, y los dos guardias civiles que tengo detrás, delante de mí, dos guardias civiles, están cubriendo las ventanas.
Bueno, esto en directo, así lo narraba esa operación antidroga nuestro compañero Fernando de Haro. Y hoy la Guardia Civil ha confirmado cómo se ha efectuado la detención de 13 personas por introducir más de 6 toneladas de cocaína en contenedores de bananas procedentes de Sudáfrica. Fernando de Haro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues sí, la Guardia Civil ha terminado esta operación en la que nosotros participamos en una parte de la operación. Era una operación con mucho riesgo. De hecho, nosotros cuando estuvimos en la parte que se desarrolló en Algeciras, pues tuvimos que ponernos un chaleco antibalas porque podía haber respuesta de los narcos.
Sí, aquí alguna vez han llegado a alguna casa y a lo mejor se la han recibido con disparos. Y muchas veces consecuencia de eso, del miedo que tienen ellos a los huelcos, que son los robos que le hacen otras organizaciones, sí. Pues de hachís o de la droga, ¿no?
La operación ha terminado, Pilar, 7 toneladas de cocaína incautadas, y hoy, en la tarde de COPE, vamos a reconstruir toda esta operación.
A partir de las 4 en la tarde de COPE con Fernando de Haro. Gracias, Fernando.
A ti.
Y Pilar Cisneros. Pues esta semana se cumplen 4 meses de la entrada en vigor de la ley trans, una de las normas estrella del departamento de Irene Montero y sobre la que Alberto Núñez Feijóo promete introducir cambios si el 23 de julio gana las elecciones generales. El aspecto más controvertido de esta ley es que permite el cambio de nombre y de sexo sin la necesidad de ningún requisito a partir de los 16 años de edad. Su aplicación afecta también a los profesionales médicos, a psiquiatras y psicólogos que temen enfrentarse a denuncias con sus consiguientes multas si son acusados de practicar las llamadas terapias de conversión. Carmen Lavallén, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Lo primero, Carmen, para aclararnos, ¿a qué nos estamos refiriendo con esta denominación, terapias de conversión?
Pues se llaman también terapias reparativas y son prácticas que pretenden modificar la orientación sexual o la identidad de género de una persona. Pueden ser, según figura en la ley trans, tanto físicas, también psicológicas o farmacológicas, y se consideran una infracción grave por transfobia, algo que puede traducirse en multas de hasta 150.000 euros, incluso aunque la persona tratada haya expresado su consentimiento o lo autoricen sus representantes legales. La ley impone justo lo contrario, es decir, las terapias afirmativas, que son las que validan positivamente y en todo momento la orientación sexual de la persona y su identidad de género, incluidos los menores. Raquel Moya es psicóloga y fue la primera persona en ser denunciada por promover terapias de conversión, un procedimiento que finalmente se acabó archivando.
Cuando se presentan estas opciones de tomar bloqueadores, de hormonarse y de amputarse, lo que se está, digamos, fomentando es como un cambio radical de tu cuerpo para ver si, digamos, alcanzas la felicidad. Lo que tenemos que indagar es de dónde viene ese malestar, qué lo lleva a sentir eso.
Sin embargo, Carmen, los profesionales, a pesar del temor a ser sancionados, intentan que ante todo prevalezca su trabajo por el bien del menor.
Sí, aunque algunos vean en estas sanciones una espada de Damocles que puede dificultar su práctica clínica, psiquiatras y psicólogos tienen presente que su misión, lejos de decir a alguien lo que es o deja de ser y si lo que hace está bien o mal, o incluso lo que tienen que hacer o dejar de hacer, pues es ahondar en ese malestar y en los problemas con los que vienen las personas que acuden a sus consultas, incluidos también los problemas de identidad de género, ¿no? Hacerlo, subrayan, puede abocar a estos chavales a hormonarse y operarse con consecuencias después irreversibles en caso de arrepentimiento, unas secuelas que, según augura el primer defensor del menor, Javier Urra, y no es el único, pueden acabar en los tribunales.
Va a haber con los años denuncias de chicos y de chicas que cuando sean adultos se van a volver contra sus propios padres diciendo, ¿y por qué no me impediste hacer esto? Y van a decir, hijo o hija, porque tú me dijiste que eran las cosas así. Entonces van a decir, ya, pero es que yo era un niño. Y esa es la responsabilidad de la patria potestas, llevarme de la mano, respetarme, pero no hacer caso solo a lo que diga un hijo, porque puede ser muy lesivo para él.
Sin embargo, Carmen, bueno, pues es lo que nos decía este profesional, ¿no?
Exactamente, llevan 4 meses ya aplicando esta ley trans y un poco las situaciones que se están generando en las consultas.
Gracias, Carmen.
A vosotros.
Bueno, en los últimos días, en varias playas españolas, se han visto tiburones. En playas de Galicia, Menorca, Ibiza, en Orihuela, también en Alicante o en Tarragona. El periódico sensacionalista The Sun ha dicho a los turistas británicos poco más que las playas españolas son un peligro porque están llenas de tiburones. Bueno, que esto no es así. Sí, son tiburones, pero son tintoreras que los expertos aseguran que son inofensivas. En cualquier caso, te queremos preguntar, ¿has visto alguno de estos bichos o algo raro alguna vez en la playa? ¿Tienes algún recuerdo de la playa que no se te olvide? Pues queremos escucharte a través del 637-230000. Ahora, tu COPE más cercana.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, videopodcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española.
De las muchas cosas que tenemos que hablar,
yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo.
¿Quién calienta para entrar a la segunda parte? Sí, sí.
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Dos cositas. La primera, con los tiempos que corren no nos das facilidades de pago. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua, paga en 3 meses sin intereses y además te bajamos el precio de tu seguro sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Bolsos de hombro, bolsos de mano, bolsos de fiesta, carteras para ella, carteras para él, mochilas, riñoneras, bandoleras, pañuelos, cinturones, fundas de móvil en piel, selección de marcas, abanderas. Chino, Desigual, Kipling y Guess desde el 30% de descuento. Las rebajas nacen y cada día se hacen. Del 22 de junio al 31 de agosto. Las rebajas, El Corte Inglés.
Si te gustó El silencio de la ciudad blanca, vuelve Eva García Sáenz de Urturi con El ángel de la ciudad. La mejor novela negra para los amantes del thriller. El ángel de la ciudad, un fenómeno imparable. Editorial Planeta.
Nueva victoria de Carlos Alcaraz, que ha culminado dibujando un misterioso mensaje. ¿Qué nos quiere decir Carlos? Carlos se aproxima.
Bueno, estamos expectantes. ¿Qué significa tu mensaje?
Región de Murcia, ya lo entenderás.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, Región de Murcia. Ven y lo entenderás.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
No todos los días Madrid inaugura un museo de la importancia del que acaba de abrir hoy. 40.000 metros cuadrados situados en un lugar privilegiado de la capital, junto a la Catedral de la Almudena y al Palacio Real, donde se exhiben 5 siglos de historia del arte en España. Hablamos de la Galería de las Colecciones Reales, que sin exagerar va a competir ya no solamente en importancia, sino también en cuanto a número de visitantes con los otros grandes de la ciudad como el Prado, el Reina Sofía o el Thyssen. A las 10 de la mañana abría sus puertas, 25 años después de que sus arquitectos Tuñón y Mansilla presentasen su primer boceto. Y precisamente nos vamos a esta hora a las puertas de esa Galería de las Colecciones Reales. Allí está Ramón García Pellegrín. Ramón, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Bueno, me das mucha envidia, compañero, que lo sepas, ¿eh?
Sí, ya me imagino.
Estás en un lugar privilegiado. Bueno, cuéntanos cómo están siendo estas primeras horas de apertura de este nuevo museo.
Bueno, pues el intenso calor no está acobardando ni mucho menos a la muchísima gente. Más de 1.000 personas hoy, nos dicen aquí en la galería, que quiere ver al recién nacido. Ese nuevo espectacular museo de museos que reúne y presenta 500 años de la historia y el arte de España a través de 650 piezas de impresionante museografía, entre pinturas, esculturas, tapices, armaduras, instrumentos musicales, carruajes y objetos cotidianos como abanicos o relojes. Sara está encantada de ser una de las primeras en ver este tesoro.
Tapices, esculturas, pues un poco todo lo que ha sido el patrimonio real y que ha estado guardado durante tanto tiempo y que esta iniciativa lleva 25 años esperándose. Entonces, bueno, pues poder verlo y las primeras, la verdad que es una suerte.
Óscar vive en México. Desde allí sacó las entradas en la web. El nuevo museo, nos dice, le convence.
Maravilloso, la verdad es que maravilloso. La museografía es espectacular, las piezas muy, muy buenas. Era lo que esperaba, lo que pasa es que yo había seguido mucho como todo el proceso de las galerías, entonces era como ver viejos conocidos.
¿Y el edificio qué le parece?
Ah, el edificio es maravilloso. Podría estar vacío, sería un espectáculo.
La anécdota de la mañana, Pilar. Algunos visitantes han confundido la cola para entrar aquí en la Galería de las Colecciones Reales con la cola del Palacio Real. No hay que despistarse, que el sol no perdona en este caluroso jueves.
Hoy, el lunes, martes y miércoles de la semana que viene, jornada de puertas abiertas para poder conocer este Museo de las Colecciones Reales. El problema, Ramón, es que ya está todo cogido, ¿no?, para esos días.
Sí, sí, han volado, por supuesto, las 10.000 entradas que había para ver gratis esta galería en estas 4 jornadas de puertas abiertas desde hoy. A partir del 8 de julio se van a poder sacar ya las entradas en las taquillas de la galería o directamente en la web. 14 euros la entrada general, 7 la reducida y 2 horas gratis de lunes a jueves de 6 a 8 de la tarde. La apertura de este nuevo e importante museo va a suponer un fuerte impacto económico en el turismo en Madrid, con una noche más de pernoctación. Ana de la Cueva, presidenta de Patrimonio Nacional.
Evidentemente, el abrir una galería de estas dimensiones supone un cambio sustancial para este eje de Madrid. La visita a esta galería supone, sin duda, aumentar la pernoctación en Madrid.
El edificio del nuevo museo, como oíamos antes, es espectacular. Han pasado 25 años desde que los arquitectos Emilio Tuñón y Luis Mansilla, fallecido este último en 2012, presentaran su primer boceto. Tuñón ha combinado clasicismo y modernidad con granito extremeño, hormigón blanco y cristal. Madrid toca el futuro desde sus orígenes medievales.
Este es el origen de Madrid. El origen de Madrid es la Alcazaba hispano-musulmana en el siglo IX, ¿no? Y en el siglo XXI ya aparece la Galería de Colecciones Reales.
Este nuevo Museo de Patrimonio Nacional enriquece y pone en valor el eje histórico-artístico del oeste de la ciudad, de San Antonio de la Florida a San Francisco el Grande.
Gracias, Ramón. Y mañana empieza la primera fase de la operación salida de vacaciones de la Dirección General de Tráfico. Allí hemos estado para conocer detalles de la misma. Enseguida, vamos con ellos.
Encanto, Frozen, Pinocho, Coco, Blancanieves. El 3 de julio, el famoso pianista Lang Lang presenta en el Auditorio Nacional de Madrid The Disney Book, con invitados especiales como Sebastián Yatra, Gina Alice, Rafael Aguirre o Zenith, entre otros. Toda la magia Disney como nunca la habías escuchado. Solo el 3 de julio. Entradas ya a la venta en entradas.com.
Ya no tienes que ir a Asturias para degustar la tradicional cocina asturiana actualizada junto al mejor producto de temporada. Ven al restaurante La Guisandera de Piñera, una auténtica experiencia gastronómica asturiana. Disfruta además de las noches de verano en nuestra terraza.
¿Dónde?
En La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
Hay jardines bonitos, divertidos y que lo tienen todo. Descubre los nuevos jardines de Gran Plaza 2. Restaurantes, terrazas exteriores, zonas de juegos para niños. Y de jueves a domingo, disfruta de DJ, música, noches temáticas y actividades en familia. Vive un verano inolvidable en Gran Plaza 2 Majadahonda. Ciudad de moda, ciudad de ocio.
¿Llevo tanto tiempo pensando en redecorar la cocina?
No lo pienses más. Ven a Cocina Salve. Diseñamos tus muebles a medida con el estilo que más te guste. Y no solo eso, los fabricamos exclusivamente para ti y te los instalamos. Pide tu presupuesto gratis. 91 88 43 960. En Madrid, en calle Hermanos García Noblejas 45. Cocina Salve.
COPE Madrid.
Estar informado.
800.000 desplazamientos son los que espera la Dirección General de Tráfico por las carreteras madrileñas en la primera fase de la operación salida de vacaciones, que comienza mañana viernes a las 3 de la tarde. Ana Presmanes, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Este año centrada en intentar reducir las cifras del pasado año y sobre todo los atropellos por salir de un vehículo averiado.
De hecho, a partir de este sábado 1 de julio se exime a todos los conductores que circulen por carreteras principales como autovías y autopistas de poner esos triángulos en caso de avería. Preocupan mucho los atropellos que se están produciendo precisamente cuando se sale de los vehículos para señalizar que estamos parados. Su uso, eso sí, sigue siendo obligatorio en las carreteras convencionales. Cristóbal Cremades es el jefe provincial de tráfico.
Si quedan parados en la autopista o autovía, no bajen del vehículo si tienen la V16. La ponen, señalicen con las luces de emergencia que tiene el propio vehículo, porque es mucho más peligroso bajarse a poner los triángulos.
Solo en Madrid murieron en julio y en agosto 11 personas. Mucha paciencia y revisar los vehículos o descansar es básico. Además, mañana viernes a las 3 de la tarde comienza esa primera fase de la operación salida. En la Comunidad de Madrid se esperan 18.900.000 desplazamientos. Solo este primer fin de semana, 800.000.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es tiempo de barbacoas y en el campo sigue el ahorro.
Llévate hasta el 10 de julio costillar de cerdo especial para barbacoa por solo 5,89 € el kilo.
Vivas donde vivas, tienes un Alcampo muy cerca de ti.
¡Vendido!
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 Vuelven las meriendas de Eduardo Molet, persona de confianza.
Te invito a merendar y te explico cómo puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre.
Merienda con Eduardo todos los jueves a las 5 en Fernando el Católico 19.
Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60.
Llega a Madrid Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes. Una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
Del 30 de junio al 6 de agosto en el Teatro Maravillas.
¿Has pagado el impuesto sobre sucesiones? ¿Sabías que los tribunales han confirmado que en la mayoría de los casos está mal liquidado? No dejes pasar la oportunidad. Pide la devolución y consigue como mínimo 200 euros. Consulta requisitos. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Y finalmente, la mujer de 36 años apuñalada por su expareja ayer por la tarde en un piso de Móstoles no ha podido superar sus heridas y acaba de fallecer, según nos ha confirmado a COPE una portavoz del hospital 12 de octubre donde estaba ingresada. Es la segunda muerte por violencia machista en lo que llevamos de año en Madrid. Nos acercamos a las 3 de la tarde. Es ahora un nuevo repaso a la actualidad aquí en Mediodía COPE.
Curiosos pactos del Partido Popular y Vox para consolidar el cambio de política expresado por las urnas el pasado 28 de mayo en numerosas comunidades y ayuntamientos forman parte de la normalidad democrática y merecen ser juzgados por sus contenidos, no por las fantasmagorías que lanzan algunos medios replicando la estrategia de Sánchez, empeñada en meter miedo a una supuesta pérdida de derechos y en propagar la confrontación entre bloques. No olvidemos que esta ha sido la legislatura en la que el PSOE de Sánchez ha preferido el pacto con las fuerzas contrarias a la Constitución antes que cualquier acuerdo con el Partido Popular. Ahora mismo estamos conociendo sin tapujos los acuerdos programáticos entre Partido Popular y Vox en varias comunidades autónomas. Son acuerdos en torno al estímulo de la actividad económica, la rebaja de impuestos, la libertad de educación, la defensa del bilingüismo y la protección de la familia. Todo ello exquisitamente dentro del marco constitucional. Hablar del peligro de los ultras y otras lindezas es pura propaganda de baja estofa. Por su parte, ya se están encargando Esquerra Republicana y Bildu de alardear de su poder sobre Sánchez, que depende absolutamente de ellos para su eventual mantenimiento en el poder, si los números lo permitieran. Por eso le reclaman el pago anticipado de la factura de su presumible apoyo. Un cambio en la Constitución para dar paso a una España plurinacional. Lo que se juega el 23J es precisamente eso, consolidar